Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Buenos días, bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Esto es un programa que es hecho para usted como una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Iglesia La Red Denver y a Red Evangélica de Denver, siendo su nombre oficial, y también a Radio La Red, radiolared.net, desde donde nos están escuchando muchos de ustedes alrededor del país y del mundo. Y aquí en el estado de Colorado, vía 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Como siempre con nosotros, Rubén Santos en los controles. Y enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando, sea por la señal de 1650 AM o vía el internet o en la aplicación de su teléfono. También recuerde que tenemos los podcasts, que son las grabaciones de cada programa, que hacen que usted pueda escucharnos nuevamente en cualquier momento del día, de la noche, como usted guste. Este es un programa también que el día de hoy, miércoles, está patrocinado por la señora Magali Friedrich. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Está entre las 250 mejores realtors o vendedoras de bienes raíces de esta compañía en el país por su atención al cliente. Si usted desea comprar, vender su propiedad, llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. En Iglesia La Red tenemos 5 localidades, 5 congregaciones. Es la misma iglesia, hacemos exactamente lo mismo en cada lugar, pero estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y usted puede encontrar las direcciones y los horarios de servicios y los horarios de clases de estudio bíblico, discipulado, yendo a iglesialaredenver.org, iglesialaredenver.org, o nos encuentran en internet fácilmente como Red Evangélica de Denver o simplemente como Iglesia La Red Denver. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. En todos los medios sociales nos va a encontrar como Radio La Red Denver, como Radio La Red, como Red Evangélica de Denver, como Iglesia La Red. Estamos, por supuesto, entrelazados, conectados con la Iglesia y Radio La Red. Aquí en Viva Mejor usted escucha los lunes el sermón que yo predico el domingo a todas las congregaciones de la red. El martes la conversación acerca de ese sermón, ahí lo que llamamos en Viva Mejor una mesa redonda, un momento de conversación donde se habla acerca de ese sermón de manera práctica. Hoy hablaremos de temas de actualidad, como lo hacemos cada miércoles. Los jueves tenemos un estudio bíblico, no se pierda el estudio de mañana, porque estamos ya casi finalizando la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. Los viernes tenemos preguntas y respuestas, variedades, información, muchas cosas más. Si usted está en alguna ciudad de Colorado donde todavía no hay presencia de Iglesia La Red, entonces, llámenos al 720-325-7282. Estamos orando fuertemente y trabajando duramente en pro de poder comenzar otras congregaciones de Iglesia La Red en esas ciudades. Si usted nos llama, entonces ahí hacemos contacto con usted y nos ponemos a trabajar. En este momento estamos inclusive ya trabajando sobre la posible sexta congregación y, bueno, estamos, como digo, orando, trabajando, preparando liderazgo, preparando a ver cuándo eso pueda ocurrir y estamos simplemente esperando el tiempo de Dios. Él abre las puertas, Él hace todo lo que Él sabe que tiene que hacer y nosotros simplemente seguimos su dirección, su guía, su voluntad. Yendo al programa de hoy, en el tema de actualidad para el día de hoy, tiene que ver con el activismo progresista y con el falso evangelio de la justicia social. Este es un tema que me importa muchísimo y sé que a usted también le importa porque cuando lo vamos desarrollando es algo que usted nota que afecta a su familia, su vida personal, las cosas que van ocurriendo en las iglesias, en todos lados. Entonces estaba viendo una pieza o un artículo muy importante, me pareció excelente, sobre justamente qué significa este activismo progresista y cómo se ha mezclado con un evangelio que es falso. Y no es nuevo, no es nueva esta tendencia, yo la recuerdo allá en los años, comenzó en los años 60, yo era muy pequeño, pero allá por los 70, 80 se comenzó a ser muy popular. Y es el Evangelio de la Justicia Social. Entonces, esta autora que escribió este artículo, se llama Amy, y no sabemos su apellido, pero dice cómo llegaron la teoría crítica de la raza, la teoría crítica, el marxismo, el feminismo y todas las ideas de izquierda a los púlpitos de iglesias y denominaciones de todo el mundo. Esa es la gran pregunta. Y yo voy a leer este artículo y, como siempre lo hago, voy a hacer mis propios comentarios adaptados también a nuestras situaciones en las iglesias. Este movimiento, dice este artículo, que este movimiento es una religión basada en las obras, cuyo propósito es hacer el bien a la humanidad o a la sociedad. Y el artículo dice, en una iglesia progresista, como así se las conoce, a menudo se escucha el llamado a alimentar a los pobres y a acoger a los refugiados. Y sí, dice la autora, esas cosas son buenas y nobles para los cristianos. Ser las manos y los pies de Jesús es amar al prójimo en tiempos de necesidad. Pero, dice este artículo, en una iglesia cristiana, progresista, y yo agregaría católica también, pasa lo mismo. Amar al prójimo a menudo significa activismo social y político, donde debe hacer uno de la comunidad donde está y del mundo un lugar mejor. Suena muy bien, ¿verdad? Y este es mi comentario, amigo oyente del programa Viva Mejor y de Radio La Red. Suena muy interesante, casi suena bíblico. El Señor nos dijo, el que le da un vaso de agua fría en mi nombre a otro lo hace. Pero cuando uno lo quita de contexto y solamente piensa en el vaso de agua fría y en el pobre y no piensa en el resto de lo que el texto dice, lo que Jesús dijo, ya se transforma en un acto de caridad, sea con fines de tratar de ir al cielo, ser salvo, ser aceptado por Dios, o con fines de simplemente mejorar la sociedad. Entonces se desvía del propósito bíblico. ¿Ok? Entonces, la autora de este artículo que yo estoy comentando también, aparte de leer literalmente partes de lo que ella dice, ella hace la pregunta, ¿cómo se ve el activismo en una iglesia progresista? Hay cuatro, y atención, ¿qué queremos decir o qué dice la autora de este artículo con la palabra progresista? Porque viene de la palabra progreso. Suena muy bien, uno quiere progresar, uno quiere que la iglesia progrese alrededor del mundo. Sin embargo, cuando se trata de progresista, estamos describiendo una iglesia que ya no está tan interesada en predicar el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, del arrepentimiento de pecados, sino que ya es una iglesia más enfocada en la mejora o en el mejoramiento social y en el dar de comer a los pobres. Y bueno, no hay nada malo con eso, pero repito, esa no es la función por la cual Dios creó, o el propósito por el cual Dios creó su iglesia y dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La función de una iglesia es sencillamente y profundamente hacer discípulos. Hacer discípulos, es decir, predicar el evangelio del Señor Jesucristo para que la gente no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y, por supuesto, eso va a traer como resultado que viva mejor, aun si tiene que sufrir, aun si es perseguido o perseguido a causa de Cristo, o aun si todas las cosas van muy bien. Entonces, hacer discípulos de Cristo es la función principal de una iglesia bíblica, verdaderamente bíblica, cristiana. Y no se trata de promover religión en el sentido humano de la palabra, que se ha degenerado tanto como término, sino en el ayudar a las personas a entender la palabra de Dios. Y Dios, por supuesto, hace el trabajo que solo Él puede hacer, que es el trabajo de santificación, el trabajo de transformación de nuestras vidas. Además, cuando la Biblia dice en Hebreos 10:25 que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos estar unidos, exhortándonos al amor, exhortándonos a las buenas obras, no para ganar la salvación o el cielo, se entiende, sino porque como cristianos, como nuevas criaturas, dice la Biblia que somos, vamos trabajando en nuestra parte, en nuestras vidas, con lo que el Señor hace en nuestras vidas para que podamos reflejar al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia. Y claro que sin duda eso va a tener un efecto muy interesante, muy bueno, muy positivo, si se quiere, en la sociedad. Pero la función de una iglesia cristiana, repito, una verdadera iglesia bíblica, no es dedicarse al pobre o a la sociedad o a los males sociales. Debe participar con esas cosas y en esas cosas, pero a través del Evangelio. Y aun cuando participemos en formas materiales, principalmente con la familia de la fe en la iglesia, con los necesitados y también en algunos casos con la sociedad en general, no es ni debe ser la función de la iglesia. Para eso hay otros organismos también en la sociedad que ven por ese tipo de cosas de una manera especial. Por ejemplo, el gobierno está hecho, de acuerdo inclusive a la Biblia, todos los gobiernos de la tierra tienen como primera función defender a los pobladores, al pueblo, a la sociedad de cada país. Y luego tienen otras funciones, como son las leyes y organizar y muchas cosas así, e inclusive velar por aquellas personas que pues están en problemas, sea por enfermedades mentales, por incapacidades físicas, como también proveer educación y ayuda. Pero, aún eso no debe ser politizado, en otras palabras, solamente para ganar votos presentes o futuros, porque se les ayudó, ni tampoco poner leyes que impongan sobre otras personas cosas que terminan coartando la libertad. Como acaba de ocurrir aquí en el estado de Colorado, y este es otro tema, pero para ponerlo en la perspectiva de lo que estamos hablando el día de hoy, miércoles, aquí en Viva Mejor, esa ley que ya ha pasado y se ha votado, donde es una ofensa, y lo voy a decir muy, muy rápidamente, pero no usar los pronombres personales que las personas quieren o escogen usar. Estamos hablando de si una persona es una dama y dice, mi pronombre personal no es ella, sino que yo quiero que usted me diga, y ahí inventa un pronombre personal, lo mismo con un caballero. Entonces, esto viene justamente de esta cultura que llamamos aquí woke. Y eso es un gran problema porque condena a aquellos que decimos, no, usted es una dama, cuando yo me refiero a usted, o si usted es un caballero, me refiero a usted como él o ella. No puedo referirme a usted como esto o aquello o nosotros. Esos pronombres no tienen que ver con un individuo. Pero lamentablemente, se votan estas cosas que supuestamente son en pro de no ofender o no dañar psicológicamente a esas personas que escogen ser llamados con pronombres que ellos crean para ellos mismos, y al mismo tiempo se daña a todos aquellos que decimos no nos pueden obligar a llamarles así. Si cada uno de nosotros hiciera o tomase esa misma medida, ese mismo estándar para cualquier otra cosa, bueno, se produciría lo que se va a producir, un caos, un desastre, divisiones, problemas, mayores partidismos extremos, Eso es lo que se cosecha sembrando este tipo de leyes. Entonces, esto va con lo que estamos diciendo hoy, junto a esa autora, de cómo se ve el activismo en una iglesia progresista, porque hay iglesias progresistas que han decidido adoptar y aceptar lo que esas leyes están instituyendo. Pero eso no puede ser. Entonces, la autora de este artículo que estoy compartiendo y comentándole a usted, repite, ¿cómo se ve el activismo en una iglesia progresista? Y ella dice, hay cuatro áreas principales de enfoque en la defensa y el activismo del progresismo. La primera es la justicia social, la segunda es el ecologismo, y eso tiene que ver con la ecología, con el cuidado de la tierra, pero politizado, es decir, llevado a un extremo por otras agendas internas que ellos tienen. La tercera cosa, ella menciona el evangelio woke, vamos a explicar eso en un momento, y luego el feminismo y el aborto. La autora dice, en esta entrega quiero centrarme en el tema general de las cuatro áreas, y ella dice, la justicia social, que proviene directamente de la ideología marxista, con el único propósito de redefinir el constructo tradicional de la Iglesia occidental para destruirlo. ¿Ok? Entonces, repito, ella dice, la justicia social, que proviene directamente de la ideología marxista, Karl Marx, con el único propósito de redefinir el constructo, es decir, la estructura tradicional de la Iglesia occidental para destruirlo. Y ahí no está hablando de cuál es específicamente la Iglesia occidental en cuanto a qué denominación o cómo se llama, sino está hablando de bíblicamente cómo el occidente ha respetado lo que la Iglesia, o la Biblia mejor dicho, siempre ha dicho. Un ejemplo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios lo dice. Está escrito ahí en la Biblia y tiene siglos y siglos, miles de años. Y de pronto, ¿ve? En la vida moderna se ha decidido destruir eso, pensando que eso es arrogancia o pensando que eso destruye la mente de aquellos que deciden que pueden crear un matrimonio al gusto de lo que ellos quieren hacer. Y al mismo tiempo no ven la otra destrucción que ellos hacen con esto. En fin. La autora dice de este artículo, en su libro El Manifiesto Comunista, Karl Marx afirmó que la religión es un síntoma de la malvada sociedad burguesa. Predijo que el comunismo eliminaría la necesidad de la religión y que una vez liberadas de la opresión capitalista, las personas ya no necesitarían el alivio que buscaban en una fe artificial e hipócrita. Y dijo, los principios sociales del cristianismo predican la cobardía, el autodesprecio, la humillación, la sumisión y la humildad, afirmó Marx. Entonces, aquí hay un problema porque la visión de Marx de un mundo perfecto requería que se destruyesen las instituciones autoritativas, incluyendo los gobiernos democráticos, incluyendo el capitalismo, del cual en realidad también se autobenefició, porque muchas de estas personas, líderes del comunismo, terminaron muchos de ellos siendo muy ricos y predicando una cosa y en sus vidas personales haciendo otras. Pero en fin, ellos tenían como, especialmente Marx, como propósito, bueno, lo primero que tenemos que hacer para cambiar la sociedad en poco tiempo o en cierto tiempo es destruir las instituciones, incluyendo el capitalismo, los gobiernos donde el pueblo vota, donde opina libremente, destruir la prensa libre, la iglesia especialmente, ¿ok? Y entonces lo que hicieron fue meterse en la cultura a través del arte. Un ejemplo es, probablemente usted habrá escuchado de un cantautor llamado John Lennon. John Lennon era uno de los integrantes del famosísimo grupo inglés llamado Los Beatles, como decíamos en Latinoamérica, Los Beatles, es en inglés Los Beatles. Entonces John Lennon, que murió hace mucho, creó un canto que se llamaba Imagine. Y uno dice, bueno, parece inocente y qué interesante. La gente en los estadios escuchaba a los Beatles o compraba sus discos en aquellos años. Yo recuerdo muy bien cuando se hizo famoso ese canto, Imagine. Entonces, imagine un mundo donde esto y lo otro. Y la gente aplaudía eso. Los hippies amaban mucho ese canto por la idea de un mundo libre, sexo libre, no capitalismo, que cada uno haga lo que quiera, en otras palabras, anarquía. Y esa era una manera muy escondidita por ahí, que muy dulcecita, se metía el comunismo y las ideas comunistas. Entonces cualquier persona que oponía esas ideas se transformaba en un enemigo, automáticamente enemigo de la sociedad. Todavía esta ideología existe. Entonces, la autora de este artículo que estoy compartiendo con usted el día de hoy dice esto: los ideólogos progresistas con gran habilidad añadieron el nombre de Jesús a los principios marxistas para deconstruir la iglesia. Deconstruir, como su palabra lo indica, significa después de haberse construido, ahora desarmarlo. Al hacerlo, dice la autora otra vez, deconstruyeron las palabras que usamos en nuestra doctrina bíblica, poniendo en duda las definiciones reales. Por ejemplo, el bien contra el mal, el hombre contra la mujer, etc. Hasta el punto de que las palabras que usamos para definir la verdad ya no significan lo que solían significar. Ella dice en el artículo, es una forma completamente nueva de ver la iglesia, a Jesús, la salvación y la esperanza en el evangelio. De hecho, es un Jesús y un evangelio muy diferentes. Pauso para dar mi comentario. Cuando yo hago tanto énfasis en lo que la palabra de Dios dice aquí acerca de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor Jesucristo, que siempre fue el Señor Jesucristo, que Jesucristo siempre fue Dios, antes de venir al mundo, luego cuando estuvo en el mundo como hombre y ahora cuando está con su cuerpo glorificado de hombre aún reinando en los cielos. Y algunos se quejan, protestan y dicen eso no puede ser porque esto y aquello. Permítame decirle que además y principalmente de que estoy mostrando que la Biblia dice que Jesús siempre fue Dios hombre. Además de eso, estoy de alguna manera mostrando, o si quiero usar la palabra atacando, no a personas en particular, sino a lo que creen. ¿Por qué? Porque el comunismo ha usado justamente esa doctrina falsa de que Jesucristo no es hombre Dios o no fue hombre Dios, sino que, bueno, es una manifestación o un profeta de Dios o un gran ungido de Dios, y lo ha metido en otras religiones no cristianas y aún en partes del cristianismo, y no se dan cuenta que eso abre la puerta y abrió la puerta no solo a otras falsas doctrinas a nivel espiritual, religioso, sino que abre las puertas justamente a lo que estamos diciendo hoy y que esta autora con mucha elocuencia ha escrito a referencia de el progresismo, el comunismo y todo lo que está ocurriendo y vemos hoy aún, desgraciadamente, lamentablemente, en iglesias que se llaman a sí mismos cristianas. Y le repito que también eso está ocurriendo en otras religiones, incluyendo en el catolicismo en ciertas áreas. Pero continúo con este artículo. Dice, los evangélicos modernos, los cristianos evangélicos modernos de hoy, están asimilando esto en algunos casos y han creado organizaciones como, por ejemplo, Evangélicos para la Acción Social, organización que se describe a sí misma como un agente catalizador del Shalom de Cristo a través de proyectos centrados en la renovación cultural, el ministerio holístico, la reflexión y la acción política, la justicia social y la reconciliación y el cuidado de la creación. Más que un típico grupo de expertos, esa organización, es un grupo de acción cuyo propósito es movilizar movimientos para un cambio social constructivo. Estoy leyendo literalmente lo que dice esa organización llamada Evangélicos para la Acción Social, ¿okay? ESA. Cuando regresemos vamos a hablar más intensamente, más profundamente acerca de esa organización y qué es lo que están haciendo y qué pasa con iglesias que se han desviado y se van desviando de la verdad. Hoy tienen hasta banderas de gay and lesbian afuera, con todo orgullo, la presentan al lado de la bandera americana, en algunos casos hasta al lado de una bandera que se hizo para el cristianismo hace décadas atrás. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Y esto le tiene que interesar a usted, porque eso entra en su casa, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en su familia, en su iglesia. Necesitamos hablar de esto, es un problema cultural. Ya regresamos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Buyers, Jesús se interesa por ti.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos. Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Y estamos otra vez con usted aquí en este programa Viva Mejor, como la locutora acaba de decir. Gracias por permanecer con nosotros en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y aquí con nosotros continúa Rubén Santos en los controles. Y le recuerdo que el día miércoles estamos hablando de cuestiones culturales, que yo sé que detrás de esto son cuestiones espirituales, pero estamos viendo qué pasa en la cultura. El día miércoles no es en Viva Mejor un día donde yo siempre comento noticias. Esto no es un noticiero radial y entonces no estamos aquí haciendo comentarios políticos o de las noticias, últimas noticias. Hay algunos miércoles donde yo ocasionalmente hablo acerca de cosas que acaban de suceder porque es necesario, como lo hice en el primer segmento, rápidamente comentando acerca de esta nueva ley que acaba de pasarse aquí en Colorado con relación a los pronombres. Pero el propósito es que analicemos más que nada las cosas que van penetrando nuestra familia, el matrimonio, la educación de los hijos en la escuela y en el hogar, y también las cosas que van entrando en las iglesias que pueden ser en muchos casos perjudiciales. Y yo estudio y miro, leo artículos para compartirlos con usted y necesariamente debo dar, porque este es mi programa, mis opiniones al respecto. Antes de continuar con lo que estamos hablando hoy acerca de el activismo progresista y el falso evangelio de la llamada justicia social, vamos a recordarle que la señora Magali Friedrich, ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, y ella le pone muchísimo empeño a su trabajo, tiene una excelente atención y buena comunicación con el cliente. Fue premiada como una de las mejores realtors o agentes de bienes raíces aquí en todo el país, en los Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí en Red Evangélica de Denver, Iglesia de la Red, experiencia personal con ella, un par de propiedades que tenemos aquí de la iglesia. Ella ha sido una tremenda agente de bienes raíces para esta iglesia también y ha ayudado a muchos aquí en Iglesia La Red con la compra o venta de su propia casa. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Gracias a Magali por el patrocinio al programa del día de hoy, como también los días viernes. Muy bien. La autora que estoy yo leyendo en parte y compartiendo dice: la justicia social es el tema principal de los progresistas, los liberales, y ha entrado mucho en algunas iglesias que se apartan de la fe bíblica. Especialmente, amigo oyente, agrego yo ahora, en las iglesias que ponen a un lado la sana doctrina de la Biblia, la sana enseñanza de la Biblia, y se enfatizan mucho en el ego de la gente, en el yo, ¿verdad? En que somos victoriosos, ustedes son las princesas del rey, ustedes son los príncipes del rey, y ustedes esto y todo lo merecen las mejores cosas. Las iglesias que son pues del prosperitismo, ¿verdad? Hacen un gran énfasis en la prosperidad material y, bueno, el problema es que esas iglesias, número uno, están pecando de acuerdo a la Biblia porque no están exaltando realmente al Señor Jesucristo, aun cuando lo mencionan y tratan de llevar a la gente a la salvación. Su agenda principal no es necesariamente esa. Y oramos para que despierten. No los estamos odiando, estamos diciendo oramos para que despierten, realmente despierten. Pero también están los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles. Esos son peores todavía porque son falsos directamente. No estamos hablando de cristianos, iglesias que están errando. Y si son verdaderas iglesias, y usted lee el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis, Dios muestra cómo va a, de alguna manera, sacudirlos para darles la oportunidad de que cambien antes de que sea tarde. Pero también están los otros, repito, que son falsas iglesias, donde allí no va a haber piedad de parte de Dios. Ahora, esas iglesias, como las otras iglesias que están errando, dan mucho lugar a este asunto del evangelio social. Y en ocasiones ni se dan cuenta, porque si uno no está atento, como dice la palabra de Dios claramente, velando, estando atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si uno no está atento, si uno no le echa ganas a estudiar la Biblia realmente, profundamente, a pedir a Dios que nos enseñe bien su sana doctrina, es muy fácil desviarse. La razón por la cual es muy fácil desviarse, porque la ignorancia bíblica hace que creamos cualquier cosa que nos digan. Porque como usan el nombre de Jesús, porque como cantan cantos cristianos, como cantan cantos adorando a Dios, uno dice todo está bien. Pero la persona que de verdad estudia la Biblia en el Espíritu Santo, que la inspiró y ora y dice, Señor, con toda humildad te pido que me enseñes, pues no lo sé todo y no quiero digerir cualquier cosa que tenga la apariencia de cristianismo, enséñame, dame discernimiento, muéstrame si estoy mal, quiero servirte de verdad. Bueno, ¿a qué no sabe lo que ocurre? Dios responde a esas oraciones. Así ha respondido a la mía. Y la sigo respondiendo. Y Dios nos abre nuestra mente, nos da ese espíritu de discernimiento para que comprendamos la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. La Biblia tiene un texto que dice que, en sus páginas dice que el diablo se viste como ángel de luz. Otra expresión es que vendrán lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces, mire con cuántas metáforas, con cuántas ilustraciones el Señor, con tanta misericordia, nos muestra, amigo, amigo oyente de Viva Mejor, que tenemos que estar siempre alertas. Alertas. Entonces, si estamos en una iglesia donde es muy linda la alabanza y la adoración, ese tiempo de cánticos, es muy lindo todo, la gente es maravillosa, súper amable, pero cuando escuchamos el mensaje, no es profundo, no nos confronta, no nos desafía al arrepentimiento, no nos muestra qué es el pecado y al mismo tiempo nos muestra qué es la verdad. Si eso no ocurre y solamente es para que nos sintamos bien con nosotros mismos, para saber que todo va a estar excelente, que Dios siempre nos va a bendecir de las maneras que soñamos, bueno, salga corriendo de una iglesia así. Usted tiene que estar en un lugar donde el Señor le hable poderosamente, no solamente a sus sentimientos, no solamente a su inflarle el ego, sino de verdad a su corazón. Debemos confrontarnos, dice la Biblia, con el mal que puede haber todavía en nuestro corazón. No me diga que no, porque la Biblia dice que el mismo apóstol Pablo dijo, yo tengo una lucha dentro mío. El mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, Pablo no estaba sufriendo un síntoma de depresión de ningún tipo. Simplemente estaba reconociendo y en el contexto de todo ese libro está diciendo que él sabe que es libre en el Señor Jesucristo, sabe que Jesucristo con su sangre en la cruz derramada ahí en la cruz del Calvario le ha perdonado de todos sus pecados. Pablo sabía, el apóstol, que tenía una vida nueva, que era una nueva criatura, pero estaba reconociendo que mientras estaba en este cuerpo humano, como igual que usted y yo, tenemos una lucha contra las tentaciones, contra malos pensamientos, contra muchísimas cosas. ¿Somos triunfantes en Cristo? Claro que sí, pero debemos buscar la verdad de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo, al continuar ese proceso de transformación y santificación en nuestra vida, Él sea el que nos vaya mejorando, haciendo cada vez mejor, haciendo cada vez más al modelo del Señor Jesucristo. Entonces, si no hacemos eso y simplemente estamos en una iglesia que nos pinta todo un panorama siempre muy maravilloso y infla nuestro ego para que nos sintamos cada vez mejor, pero no nos confronta con el pecado. Y eso no significa ser legalistas y siempre salir ahí llorando como gente miserable. Significa mostrar lo miserables que podemos llegar a ser y al mismo tiempo mostrar cómo el Señor Dios Todopoderoso con su Espíritu Santo nos ayuda, nos redime, nos levanta, nos cambia, nos transforma. Pero escúcheme, no puede haber salvación si no reconocemos que estábamos perdidos. No puede haber transformación si no reconocemos que es necesario transformarnos o que el Señor realmente nos transforme. ¿Ok? Entonces, todo esto para decir, cuando una iglesia no está haciendo las cosas como corresponde bíblicamente, no está firme en la sana doctrina, este asunto del marxismo, del comunismo, este asunto de la supuesta justicia social va a penetrar como una víbora, como una serpiente, sagazmente se mete y usted ni siquiera se da cuenta que anda por ahí entre sus piernas hasta que de repente, ¡boom!, hace su trabajo, pues si envenenó y ya es tarde. Entonces, la justicia social piensa que hay gente históricamente marginada. Entonces les enseña a actuar como víctimas en la sociedad. Así hicieron con personas que, por ejemplo, hoy en día dicen son caucásicas. ¿Quiénes son las caucásicas? El hombre con piel blanca, la mujer con piel blanca, el anglosajón o cualquier otro blanco, inclusive en Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacen? La justicia social, llamada así, dice, bueno, le dicen a los morenitos, ¿verdad?, o a los negros, o a los hispanos que tienen un cutis o una piel más morenita, o a cualquier otra persona que viva un estilo de vida que no es el que Dios ha creado, o personas que piensan, yo nací con un cuerpo equivocado porque soy un hombre, pero mi cuerpo es masculino, pero en realidad soy una mujer lamentablemente metida en un cuerpo de hombre, o las mujeres que dicen lo mismo al revés, ¿verdad? Soy una mujer sexualmente, biológicamente, pero en realidad soy un hombre. Y bueno, todos ese tipo de cosas son engaños de Satanás. Y la sociedad está siendo como las manos de Satanás, como la voz de Satanás, tratando de crear que la gente acepte ese tipo de mentiras como algo verdadero, y si no las aceptan, entonces se hacen leyes para obligarles a que las acepten o van a la cárcel, o van a un juicio que después les cuesta un montón de dinero que a veces ni tienen, o les cuesta una mala reputación de la sociedad. Entonces, los hace víctimas, víctimas. Así como aquí en los Estados Unidos, pues pocos años atrás, cuando hubo aquella tragedia donde un policía blanco mató a un hombre negro, a un hombre morenito, como dicen aquí otros, afroamericano, entonces se creó un movimiento mucho más fuerte donde hasta en las escuelas se le enseña a los mismos niñitos anglosajones, bien blancos, como el papel, que ellos son malas personas. Y que sus abuelos y tatarabuelos eran los que odiaban a los negros y por eso había baños para negros y baños para blancos. En vez de decirle eso estaba mal, eso jamás debía haberse hecho, la esclavitud es un pecado, pero Estados Unidos aprendió porque por lo menos ya eso no existe y hay leyes ahora de igualdad para todos, lo cual no erradicó el problema del racismo, pero va cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque esos cambios sociales no se producen de la noche a la mañana, pero en vez de enseñarle a eso, imagínese, usted póngase en lugar de esa gente blanca y diga, si ese fuese mi caso y en la escuela a mis pequeñitos le están enseñando que son malas personas solamente por el hecho de que nacieron con piel blanca, ¿qué culpa tienen ellos? Aparte, eso no es una maldición. Luego póngalo en reversa, porque aunque le parezca mentira, hay gente que también tiene piel negra o piel morena que le enseñan lo mismo al revés. O también le dicen ustedes son pobres víctimas que por siglos. Entonces esa mentalidad de victimización, de pobrecito yo, merezco ayuda todo el tiempo, crea grandísimos problemas en la sociedad. Lo mismo que las personas que dicen yo estoy en un cuerpo equivocado. U otras personas que piensan, si yo quiero ser un gato porque soy un ser humano, llámeme gato. Y no se ría, porque hay gente que piensa eso. Antiguamente estaban en los manuales de psiquiatría como gente que estaba mal de la cabeza. Por supuesto, tiene una nomenclatura especial y todas esas cosas que se hacen. Hoy en día dice no, eso es lo que la persona quiere ser, siente ser. Por eso, respétela. Entonces, la sociedad, la política o parte de la política, en vez de ayudar a esas personas, las destruyen. En vez de amarlas y ayudarlas y decirles están equivocados, eso está mal, lo que están haciendo es destruir la sociedad. Pero detrás, según esta autora que estoy leyendo, y yo estoy de acuerdo, es una ideología, dice ella, que destruye la necesidad de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, y trastoca la idea de la suficiencia de la palabra de Dios. Y ella dice, los valores de la justicia social reflejan la cultura secular y socavan la palabra de Dios sobre la raza, la etnicidad, la masculinidad, la feminidad y sexualidad humana, así como otras doctrinas y principios bíblicos. Las tiran por abajo. Ella dice, la justicia social tiene un inicio erróneo y una conclusión errónea. Cuando las personas carecen de una Biblia suficiente, carecen de una luz que las guíe, dice. Y hemos visto este patrón abrirse paso a paso en los círculos cristianos aún en el pasado. Y ella dice, con el auge del liberalismo teológico, fueron más que el teólogo suizo Karl Barth, 1886-1968, esa es la época en que él vivió, y el teólogo alemán Rudolf Bultmann, quienes permearon las ideas de una Biblia insuficiente, dijeron ellos. Y la autora dice, el liberalismo teológico se extendió por seminarios, iglesias locales y grandes denominaciones, incluyendo la Convención Bautista del Sur, el resurgimiento conservador fue un regreso a la Biblia, y esto fue lo bueno, y en cualquier momento de la historia donde hay un despertar, la Biblia es el centro. Esta realidad presupone el hecho de que para que prevalezca la oscuridad, las personas deben ser alejadas de la Biblia. Ese fue el patrón en la era anterior a la Reforma y fue el mismo patrón en los días previos al resurgimiento conservador. Dice la autora, no se equivoquen al respecto. La palabra de Dios es suficiente y en el mismo momento en que nos alejamos de la suficiencia de la palabra de Dios, nos adentra en la oscuridad. En el llamado mundo real, el posmodernismo es un movimiento social, una rebelión contra la democracia y el capitalismo. La posmodernidad clásica se empecina en implementar el marxismo, aunque no va a decir eso, pero ese es el asunto, donde dice que las reglas son malas, el caos y la igualdad son buenos, dicen ellos. Bueno, mi comentario a lo que la autora dice es, yo veo eso, yo trato con gente todo el tiempo, todos los días y por décadas, y últimamente estoy viendo eso, últimamente en los últimos años, hasta la fecha, cristianos que inclusive los escucho a veces decir, las reglas son malas, la libertad en el Espíritu Santo es todo lo que necesitas, deja que el Señor te guíe y tú nada más lo que el Espíritu de libertad. Pero ¿se olvida usted que la Biblia habla de la ley de la libertad? ¿Se olvidan acaso que la libertad es una ley para el nuevo creyente, para el creyente ya viejo también, es decir, para el cristiano, para la nueva criatura? La ley no es libertinaje, la ley no es liberalismo. Este fue un problema que tuvieron los corintios, allá en la ciudad de Corinto, claro, y el apóstol Pablo tuvo que escribir dos cartas para mostrarles que ellos no podían comportarse, inclusive en el culto de adoración a Dios, en el servicio y en sus vidas personales y diarias, no podían comportarse como lo hacían antes cuando estaban en el mundo, en la idolatría, en los cultos paganos. Entonces, La idea era esa, las reglas son malas. Démosle rienda suelta al espíritu, emborrachémonos del espíritu, dancemos así como inmodestamente danzaba David en la antigüedad cuando entró la arca, y me haré más vil. Ahora, eso dice la Biblia en cierta forma, pero al interpretarlo mal, quitándolo del contexto, hacemos una nueva religión, hacemos una nueva forma de alabanza y adoración que Dios no acepta. Dios aceptó lo de David, pero lea todo ese libro, no ese versículo. Y luego se hacen cantitos y cánticos y qué sé yo, como David danzaba, me haré más vil. Ya, güey, un momento, tranquilícese, observe el contexto, observe lo que estaba pasando, observe que eso no fue lo que David hizo todo el tiempo, observe que eso no fue la regla en la iglesia cuando comenzó, cientos y cientos de años después de esa ocasión, y otros textos en la Biblia, donde el Espíritu está, ahí hay libertad. Sí, pero la libertad del Espíritu es una libertad modesta, ordenada, maravillosa, abierta, pero dentro del orden y la decencia que Dios ha creado. Ahora, usted dice, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Todo. Porque justamente en ese tipo de situaciones la gente no cree, o en ese tipo de iglesias o ideas, no se da cuenta que lo que ha penetrado ahí no es solamente una idea carismática o pentecostal o como usted le quiera llamar religiosamente. Detrás hay un problema muy grande y el problema es las reglas son malas. Basta de reglas. El Espíritu nos da libertad. Sí, pero el Espíritu es un Dios de orden. El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza mágica o la unción, una cosa extraña y misteriosa. Es realmente la presencia de Dios con orden. Y orden no significa una estructura estricta donde no puede volar una mosca por ahí porque parece que terminó la reverencia. No vayamos a extremos. Lo que estamos diciendo es, se ha ido a un extremo en las últimas décadas, justamente desde los años 50, 60 especialmente, donde comenzó toda la revolución hippie, donde el marxismo se empezó a meter aún en las iglesias con la idea de vamos a destruir el orden, vamos a destruir las reglas, vamos a hacer lo que sentimos. Dios nos ha creado libres. Entonces el marxismo, el comunismo mezcló la Biblia a propósito para destruir las instituciones, como por ejemplo el gobierno a nivel democrático, para destruir las reglas. Observe que aún en los políticos, hoy en día aquí en los Estados Unidos, que es un bastión de la libertad, es un faro de la libertad, donde millones de personas anhelan y sueñan y hacen todo lo que pueden para venir a este país justamente por la libertad que tienen, y en el Congreso y en el Senado, a nivel federal, a nivel estatal. De pronto, también hay senadores, diputados, etcétera, etcétera, gente con ideas marxistas, con ideas que ellos no van a decir que son marxistas porque no los va a votar nadie, pero sí las ideas son. Entonces, ahí está el valor de conocer estas ideas para que usted tenga discernimiento cuando los escucha hablar, cuando los escucha debatir junto con diferentes compañeros de Senado, diputados, etcétera, las reglas, las leyes, o cuando los ve votar. Y lo mismo pasa con candidatos a la presidencia. Y lo mismo ocurre con su pastor. Y lo mismo ocurre con maestros en la iglesia. Y lo mismo ocurre, preste atención, y lo mismo ocurre con maestros en la escuela o profesores en la universidad. Aprenda a tener discernimiento, mi amigo, amigo oyente. Ore a Dios que le dé discernimiento. Porque le repito, estas cosas vienen tal cual las Biblias las profetizó. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Un león está ahí mirando. El otro día me contaba un hermano de la iglesia, una de las congregaciones nuestras, hablábamos acerca de un encuentro personal que él tuvo con un león de montaña aquí en Colorado. Isn't pretty, como decimos en inglés, no es nada muy bello, ¿verdad? Y bueno, el susto que uno se da, pero sigilosamente, ¿qué pasa con las serpientes? Sigilosamente. Generalmente no se hacen ver. ¿Okay? Para cuando la serpiente cascabel empieza a tocar su cascabel, ya usted ya es medio tarde, puede ser tarde, pero mientras tanto pasó un rato que usted no la veía y ahí andaba. Y Dios nos advierte que así es el mal. Así es Satanás, así son sus demonios, a quienes él usa para hacer los trabajos en la tierra. Eso es lo que ocurre. Entonces se disfraza como ángel de luz, como lobos rapaces que quieren comerse las ovejas, pero disfrazados de oveja. A ver, entonces, al que está desapercibido, al que ignora la Biblia, al que no asiste permanentemente a su congregación sana, al que no está junto, ahí al redil, como dice la Biblia, bueno, usted se está exponiendo como una hermosa enchilada para esos leones y para los que están en otros países y no saben lo que son las enchiladas, son una exquisita, un plato mexicano que a mí me encanta. Pero la idea es que ahí andan, ¿verdad? Se ve delicioso, se ve bonito y resulta que atrás está el veneno. ¿Okay? Entonces muestran los pastores falsos y los apóstoles falsos y todo lo falso, los profetas falsos, se muestran como gente de Dios, se muestran como hermosas ovejas, hablan lenguaje bíblico, dicen los mismos textos que todos los demás decimos. Entonces, usted dice, ah, bueno, qué bonito, esto es de Dios. Cuidado, 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 cuidado. Por favor, le pido en el nombre del Señor que usted le pida discernimiento a Dios. Y Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar, como me lo da y me lo sigue dando a mí. Pero tiene que leer la Biblia. Y usted dice, yo no sé leer, escúchela. Hoy en día hay audiolibro y hay audio Biblia por todos lados. Pídale a alguien que se la lea. Pero no hay excusa, aprenda. Aprenda de la palabra de Dios bien interpretada, ¿ok? Y ore a Dios, Señor, yo quiero escuchar bien tu voz para no caer en el pecado, no caer en el error. Que el Señor lo bendiga, nos encontramos mañana, estaremos en la primera carta de Juan capítulo 5.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.